Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esta enseñanza hay dos aspectos fundamentales que quisiera poner. La prédica la he intitulado La poda es vital. La poda no es muy agradable, ¿verdad? ¿Cuántos han podado un arbolito acá? ¿Ah? ¿Cómo se ve un árbol después de ser podado? Feo, hermano. Puro chiribisco. ¿Sí? A mí me da pena cada vez que tengo que podar algunos de mis árboles, porque no me gusta el momento cuando los veo todos feos. Pero luego transcurre el tiempo y empiezan a surgir retoños. Pero me llama la atención, tenía un árbol de ficus. Este árbol es un árbol muy agradecido. Muy agradecido. Y resulta que un día ya había crecido mucho y ese árbol es muy frondoso y tiene raíces muy, muy fuertes. Y me dio un poco de pena que dañara algo y entonces decidí podarlo. Y empecé quitando una rama y se miraba horrible. Le quité otra rama y se miraba más horrible. El problema es que terminé quitándole casi todas las ramas. Y al final quedó pequeño, pero tuve una sorpresa. Se secó. Ya no volvió a surgir. Nada. Y traté de pensar qué es lo que estaba sucediendo. Traté de interpretar cuál era mi error. Y es que no supe podarlo. No supe hacer el trabajo. Dañé ciertas partes o estructuras vitales de aquel árbol, el cual fue incapaz de poder sobrevivir a semejante agravio. La poda no consiste en destruir. La poda no consiste en echar a perder el árbol. La poda tiene un objetivo. Y el objetivo de la poda es hacer prosperar, es hacer limpiar, es hacer que el árbol produzca frutos agradables. ¿Me explico, hermano? Nosotros estamos acá en la casa de Dios y es vital que seamos podados. Menos mal aprendí la lección y ahora sé cómo podar un árbol. Ahora pues sé que el corte tiene que ser oblicuo. Ahora sé que hay que respetar ciertas áreas del árbol. Y ahora he entendido que la poda es necesaria, pero tiene sus límites. Y es ahí donde la sabiduría de Dios hace que cada uno de nosotros consideremos la necesidad importante para la poda. Podar significa cortar, podar significa de alguna manera amputar ciertas áreas en las cuales el árbol está usando energía y que esa energía no está siendo útil. Al quitar esas ramas que están quitando la fuerza al árbol, van a surgir ramas productivas en la vida de cada uno. Hace 8 días estuvimos precisamente en San Pedro La Laguna y Dios me enseñó algo muy especial. Dios es maravilloso, Dios es grande y nos enseña a través de muchas cosas. ¿Quiénes conocen acá al hermano Pedro de allá de San Pedro La Laguna? Es un hermano que tiene caballos. ¿Sí? ¿Lo conocen? No. Bueno, llegamos a la casa del hermano Pedro a desayunar, nos invitó a desayunar. Creo que tengo una foto por allí, no sé si Edwin la tiene ahí arriba, que me la pueda pasar. Un hogar muy sencillo, no sé si logra distinguir, ahí estamos en su mesa, en un corredor precisamente de la casa de él, y estamos compartiendo frijolitos, quesito y un poquito de longaniza, y un momento muy especial, un momento de comunión en el cual no hay barreras de ninguna naturaleza, en el cual la unidad se pesa, se siente, se convive. Y de verdad, ahí estamos en un momento muy feliz. Ahí al fondo está el hermano Pedro y ahí estamos compartiendo en su casa. Estando en ese hogar muy sencillo, muy humilde, decidí alzar los ojos y vi en un árbol que estaba allí, precisamente en el patio de la casa del hermano. Es el árbol que está allá atrás a mis espaldas, pero ese es el enfoque que tiene de frente. Ahí hay un árbol, pero encima del árbol hay un enredo. Y si le hacemos un close-up ahí, no sé si se pueda. Y vamos a ver en esta imagen, tal vez al centro, ahí van a ir viendo algo muy especial. Y no sé si logran ver algo moradito por ahí. No sé si lo miran. ¿Qué se ve ahí? A ver, pues quiero contarles, los que no miran bien, no es porque la foto sea mala, que dentro de ese árbol empezó a crecer un bejuco, y la cosa más preciosa es que ahí había una vid, en ese árbol. ¿Saben cuál es la vid, verdad? La vid es aquel arbusto, aquellas ramas, tal vez insignificantes, que producen uvas. ¿Ya? Mi hermano, y cuando vi las uvas allá arriba, hermano, ¡ala! Se me jugó algo por aquí. Y producto, pues tuvimos que escalar el árbol para poder tener un gajo de uvas. No sé, hoy sí las logran ver, ¿no? Y ahí, ese gajo de uvas es un regalo que Dios me hizo a mí a través del hermano. Lo puso en la mesa y me dijo, hermano, me dijo, este es el primer racimo de uvas de esta vid. Es la primicia, no había querido cortar las uvas. Y yo quiero entregarle la primicia de estas uvas, para que usted pueda sentir el amor que le tenemos. Fue algo muy especial. Tomé las uvas y estaba en un problema. O me las como o las disfruto viéndolas. ¿Qué hubieran hecho ustedes, hermano? ¿Ah? Ya tienen hambre, ¿verdad? Lo más preciado de una fruta, pues quizás agrade la vista, pero lo más preciado de una fruta es su frescura, es su sabor, es su dulzura, es aquello que provoca en el paladar una satisfacción especial con efectos digestivos maravillosos. Usted sabe que es mejor comer la fruta antes de comer que después de comer. Normalmente nosotros comemos la fruta después. Es un paréntesis. La fruta, entonces, esperamos que sea dulce. Y a mí se me caía la baba por comerme una uva de esa. Y el hermano se me quedaba viendo, y los que estábamos ahí, había un buen grupo de hermanos, y le quedábamos viendo a la uva, y todos querían de la uva. Y nadie se atrevía, hermano. Por fin, bueno, dije yo, este es el momento. Y empecé a degustar esas uvas. Sorpresa, estaban ácidas, hermano. Se me hizo todo acá. Se me redujo la lengua. Y hermano, están sabrosas, me dijo. Sí, hermano, le dije. Fue una experiencia muy especial. Si ustedes ven el racimo de uvas, estas uvas son un poquito silvestres. Hay uvas silvestres y hay uvas cultivadas. Esta uva silvestre era pequeña, el racimo era grande, pero la uva era pequeña. Este racimo de uva era ácida y no dulce. Ahí miren el racimo, una uva pequeña para lo que normalmente conocemos como una uva. El aspecto era agradable, pero sus efectos eran negativos. El hermano me dice, esta es la primer cosecha, pero este árbol tiene, esta vid tiene que mejorar, me dijo. A ver, le digo yo, Señor, dame la lección de este día, dame la prédica para el domingo. Y hermano me dice, mire hermano, usted ahorita lo vea mero así, porque yo sé que está ácida, hermano. Me dijo. No la he probado, pero está ácida. Acá necesitamos hacer un trabajo, me dijo. Vamos a empezar y vamos a derramar el árbol en donde está la vid. Este árbol está haciendo daño a la vid porque sus ramas están quitando luz. Ustedes saben que la dulzura de la fruta se provoca por los rayos del sol. Cuando usted mira una fruta con el cachete colorado es porque ahí le pega el sol. Pégale la mordida y está dulce. Donde no le pega el sol está ácido. Usted ya sabe cómo escoger una fruta. Me dice el hermano, aquí hay que hacer un trabajo especial. El trabajo especial consiste en que tenemos que derramar el árbol en donde está montada la vid. Ah, le digo, pobrecito el otro árbol, le dije yo. Sí, hermano, pobrecito, pero ese otro no da frutos, me dijo. Bueno, tenés razón, le digo yo. Pero ¿y dónde se va a sostener la vid?, le digo yo. Tengo que crear, me dice, un tendal especial para que las uvas puedan recibir el efecto del sol y luego de esto entonces la uva esté más libre para reproducirse. Vaya, excelente, le digo yo. Lógico. Y ahí está el problema, ya se solucionó yo sacando, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? ¿Y qué más hay que hacer?, le digo yo. Mira, hermano, me dice. Hay ramas machos y hay ramas hembras y que... Mira, hermanos, me dio una cátedra especial y hay que ver la rama que puede dar... hay rama que tiene esperanza y rama que no tiene esperanza. Y bueno, hermanos, una cosa muy especial y yo me deleitaba en la enseñanza que estaba recibiendo porque yo le estaba sintiendo el sabor espiritual a todo esto. Entonces hay que podar, me dice, la vid. Y podar significa quitar muchas de las ramas y probablemente el bejuco va a quedar horroroso. ¿Me explico, hermano? Hermano me dijo, yo quiero invitarlo el año entrante, me dijo. Y quiero invitarle porque estoy seguro que las uvas del año entrante van a superar a las de este año. Y voy a seguir trabajando y voy a abonar y voy a trabajar en él, me dice, porque estoy seguro que si viene dentro de 2 años, esta vid va a dar mejores uvas aún. ¿Me explico, hermano? Significa entonces que para hacer producir un árbol, un arbusto, para hacer producir un árbol frutal, necesita en primer lugar trabajo. Necesita que alguien que no es el árbol trabaje en él. No sé si me explico. O será que el árbol le dice, pásame una podadora, ¿no? Y el árbol empieza a darse su podada. No se puede, ¿verdad? Imagínese un árbol que tenga brazos y que empieza a podarse ahí, ¿verdad? Solo las mujeres hacen eso, no sé, se van al espejo y se cortan el cabello solitas. Pero los árboles no se pueden podar solos. Necesitan entonces estos árboles la ayuda de alguien experto, de alguien que no cometa el error de cortar las ramas vitales y que destruya el árbol en lugar de hacerlo producir. No sé si me explico, hermano. El trabajo de Dios en medio de su casa, en medio de este lugar santo en donde estamos nosotros, es que cada uno de nosotros entendamos que somos una vid cada uno de nosotros. ¿Me explico, hermano? Que aquí está la vid, y quizás me equivoqué en el término de decir que somos una vid. Somos la rama de la vid, porque la vid es Cristo. Amén, hermano. Pero cada uno de nosotros constituimos un potencial de frutos. Y cuando uno va a un árbol, hay frutos en algunas ramas y en otras no hay nada. Los agricultores tienen anécdotas tan especiales, ¿verdad, hermano? Y hacen cada cosa para que los árboles produzcan. Recuerdo hace unos años, había un aguacatal, hermanos, que no daba aguacates por nada. Hermanos, y le daban de golpes al palo, lo chicoteaban al palo, y hermanos, pasaron 5 o 10 años y ese aguacatal no daba nada, hermano. Hasta que se acercó una abuelita y dice, mire usted, ¿quiere que le dé aguacate su palo? Pues sí, dice. Avergüénselo, le dijo. ¿Y saben qué hizo, hermano? Ustedes ya saben la técnica, ¿no? Ya saben, ¿verdad? Ustedes mejor no se las digo. Pues le puso una ropa íntima de mujer al aguacatal. ¡Qué humillada, hermano, para el aguacatal! Lo cierto, yo no sé qué pasó ahí. Lo cierto es que al año siguiente dio aguacates, hermano. Sea por poda, sea por vergüenza, o sea por lo que sea, Dios nos trae aquí, hermanos, con un objetivo, y es que tú des frutos. ¿Me explico, hermano? Aquí no valen las ramas silvestres. Dios ha incluido a cada uno de nosotros para que seamos entes productivos en su vid. Amén, hermano. Dios quiere que cada uno de nosotros actuemos, interactuemos, que cada uno de nosotros cooperemos. ¿Cómo puede usted quitarse del ojo un cuerpo extraño, hermano? Hermano Germán, que estaba presidiendo la semana pasada, le entró una piedra en el ojo, hermano. Y no lo vieron que estaba con el ojo tapado. Pero no se podía sacar la piedra solo. ¡Hala, mira, si vi la campaña!, me dijo. Y ahí con una lamparita medio ciego, yo también, viendo a ver qué hacía con él. Necesitamos que otro venga y haga el trabajo y haga la labor que necesitamos nosotros para mejorar nuestros frutos. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, debemos de considerar entonces en este caso qué tipo de ramas tenemos, si somos ramas silvestres, si somos ramas que no está produciendo el efecto necesario para que se produzca algo en nuestras vidas, o quizás hay frutos, pero no son los frutos más deseables. ¿Me explico, hermano? Aquella vid de mi historia personal, porque no es una historia aprendida en ningún libro. Yo la viví y Dios me la enseñó y por eso la saboreo tanto. Yo espero el año entrante, si Dios me tiene con vida, comer mejores uvas. Y voy a buscar la oportunidad para ir. Lo importante es que tú estés en la vid. Lo importante es que tú tienes frutos. Y es ahí donde cada uno de nosotros debemos de evaluar. ¿Tenemos frutos o no tenemos frutos? Y luego que sepamos que hay frutos, veamos qué calidad de frutos estamos teniendo dentro del camino de Dios. Aquí llama la atención dos cosas importantes. Yo quiero que lo tomemos muy en cuenta. Vamos al pasaje. Es una enseñanza quizás elemental, quizás muy sencilla, pero que si tú la haces llegar al fondo de tu corazón, creo que va a hacer que tus frutos puedan mejorar cada día. Amén. Aquí habla el Señor Jesús. ¿Y qué dice? Yo soy, ¿qué dice? La vid verdadera. El Señor Jesús se ubica en ese plano de esa rama central. Esa es la vid. Es la rama central de ese bejuco. Es la rama que lleva todos los nutrientes. Esa rama central es la que a través de la raíz extrae todos los nutrientes para poder mandarlos a las diferentes ramas y poder de ahí en adelante producirse los efectos que necesitamos. Entonces, aquí el Señor se está ubicando en el plano del tronco central. Y dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre, ¿qué dice? Es el labrador. ¿Para qué sirve un labrador, hermano? ¿Para qué sirve el labrador? ¿Qué hace el labrador? Es el que se faja, ¿sí o no, hermano? Ah, hermano, no hay trabajo más duro que el del campo, ¿eh? Por eso prefieren vender a vender peines y prefieren a vender ahí chicles en una esquina los muchachos de allá de las aldeas, de allá del altiplano, hermanos. Ya no quieren sembrar repollo, ya no quieren sembrar rábano, ya no quieren sembrar nada, hermanos, porque eso sí es duro, ¿sí o no? Mejor está con su cajita de chicles ahí, hermano. Mire, cero problemas. Se terminó el día, cierran la caja y ahí van a dormir a su casa. Y esa es la vida. El Señor no vende chicles ni dulces, el Señor trabaja. Mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo también, dice el Señor. Estamos hablando de un Dios que es un Dios dinámico, que es un Dios de armas tomar, que es un Dios que actúa, que es un Dios que está preocupado porque su vida esté perfecta, su vida esté bien. Y está el Señor Jesús poniéndose como esa vid verdadera, pero el Señor mismo se está exponiendo, el Señor Jesús, a que el labrador haga un trabajo en su vida. No sé si me explico. Dios quiere trabajar en tu vida, Dios quiere trabajar en mi vida, Dios quiere hacer una obra especial en la vida de cada uno de nosotros. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y luego dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Yo quiero pensar aquí en dos tipos de personas. ¿Cuál es el primer tipo de personas que están dentro de la iglesia? Los que no dan fruto para nada, hermano. Son aquellos hermanos que vienen a la iglesia a ocupar un lugar en el espacio. Son aquellos hermanos que vienen a la iglesia a pelar gente. Son aquellos jóvenes que vienen a la iglesia a enamorar mujeres. Son aquellas jóvenes que vienen a coquetear a la iglesia. Son aquellos que no quieren cambiar. Son aquellos hombres viejos que vienen cuadrados con una serie de leyes, juzgando a la gente. Esos son árboles, son ramas que no dan fruto, hermano. Y tienen 5, 10, 15, 20 años dentro de la iglesia y son incapaces de involucrarse dentro de la actividad de la misma iglesia. Son incapaces en poder ver esta obra como su propia vid, como ser parte de la vid misma. Y hay ramas que dentro de la iglesia son ramas parásitas. Únicamente vienen a chupar del néctar de la vid, pero son incapaces de tomar decisiones que den frutos verdaderos. Gente que ha estado muchos años en la iglesia y que nunca ha sido capaz de involucrarse en un evangelismo, que nunca ha sido involucrarse en un grupo para visitar enfermos, que por ningún lugar se le ve el amor hacia nadie, que por ningún lugar se le ve la comprensión, que por ningún lugar se ven frutos de verdad, de humildad, de sencillez de corazón. Y tienen muchos años de estar en la iglesia. Y únicamente se han alimentado de la savia, quizás de la letra. Y quizás pueden ser ramas robustas aparentemente, que tienen quizás unas ramas que tengan cierto vigor y que se amparan en su antigüedad. Sí, hermano, yo tengo aquí 15, 20 años, 30 años de estar en la iglesia. ¿Y eso qué? Eso nada que ver, hermano. Eso no cuenta para nada. Estos quizás 5, 10, 15, 20, 30 años han sido solo para hacer una rama, ni siquiera para que los patojos hagan columpio, hermano. Porque las ramas, aunque sea para que un patojo ponga su llanta y haga columpio, algo hace, hermano. Pero muchos de nosotros somos incapaces de poder ser útiles dentro de la obra de Dios. Y estamos, hermanos, en una actitud de alerta, no para edificar la casa de Dios, sino para destruir la casa de Dios. Venimos a la iglesia, hermanos, sin dar frutos. Algunos están allá chateando detrás. Algunos vienen aquí de pesca o de cacería, de patojas. Momento, Señor, no estás dando frutos. Aquí hay dos tipos de personas, y eso es lo que quiero que nosotros evaluemos. Que son los tipos de personas que dan frutos y las que no dan frutos. ¿Me explico, hermano? Aquí la enseñanza nos está ubicando en dos elementos fundamentales dentro de la iglesia: la gente que da frutos y la gente que no da frutos. La buena pregunta es, ¿en dónde estás ubicada? ¿En las que dan frutos o en las que no dan frutos? En los que de alguna manera nos hemos identificado con la palabra, nos hemos identificado con la doctrina, nos hemos identificado con el sentir de la iglesia. Tú tienes que tener el espíritu de la iglesia, tú tienes que convivir con la iglesia, tú tienes que involucrarte cada día más en esta maquinaria perfecta, en esa vid verdadera que es Cristo Jesús. El día de ayer y antier estuvimos en campaña, precisamente, ahí en Retaluleu. Y fue una experiencia muy, muy especial, hermano. Nos tocó cubrir con hermano Mario Tayún esta campaña que fue de mucho poder y mucha gloria. Pudimos ver la gloria de Dios. Pudimos ver, hermanos, cómo, y eso es lo que quiero valorar, cómo cada hermano de los que organizaron esta campaña, uno se movía acá, el otro se movía acá, uno hacía una función acá, otra la hacía allá, pero todos en un mismo sentir y en un mismo pensamiento. Qué importante, hermanos, es que la iglesia empiece a tener ese sentimiento de unidad. Esos son los frutos que nosotros queremos ver. Esos son los frutos que Dios quiere que veamos, que quiere ver en cada uno de nuestras vidas. Pero existen dos tipos de personas. El tipo de persona número uno, que es el que no da frutos, y no da frutos, y no da frutos, y por ninguna busca uno nuevamente, y no encuentra ni un solo fruto. Y el tipo de personas que tienen dos, tres frutos por ahí. El tipo de persona que tienen tres, cuatro frutos ácidos, pero tiene fruto. Yo quiero que tú te ubiques, y yo quiero ubicarme quizás dentro de aquellos pámpanos que son capaces de dar, aunque sea un par de uvas silvestres. ¿Quieres tú dar siquiera uvas silvestres, hermano? Si tú estás dando siquiera uvas silvestres, tienes la esperanza de que no te corten. Amén, ¿no? Es que así, aquí dice la palabra. Yo quiero que nos ubiquemos dentro de eso. Por eso quiero que quede bien claro. Hay dos tipos de personas dentro de la iglesia. Dos tipos de ramas, dos tipos de pámpanos que dependen de la vid, porque también los parásitos dependen de la vid. También la gente que está como que de adorno depende de la vid, pero no está dando frutos. Estos dos tipos de personas tienen que estar ubicados. Y si tú no te ubicas, Dios te va a ubicar. Y eso está difícil, porque la palabra es radical al respecto. Quiero que tratemos de ir, entonces, interpretando, yo soy la vid verdadera, y mi padre, ¿qué dice? Bueno, Dios está fajando, hermano. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que las obras que nosotros habíamos de hacer ya estaban escritas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Para ti, para ti, para ti, para mí. Quiere decir que la chamba de Dios empezó desde antes de la fundación del mundo. Amén, hermano. Dios ha trabajado desde siempre. Y seguirá trabajando desde siempre. Y no va a dejar de trabajar, y Él tiene esperanza, y por eso cada año Dios está viendo qué ramas tienen frutos y qué ramas tienen esperanza todavía. Yo quisiera pensar que aquí en la congregación hay hermanos que tienen esperanza. Yo quiero que tú seas, aunque sea ese gajo de uvas silvestres que tal vez están ácidas, que tal vez no han logrado su madurez, que tal vez no han logrado esa dulzura que Dios quiere. Quizás Dios ha probado, hay ácidas, pero hay uvas. ¿Me explico, hermano? Y esa es la gloria que Dios se va a permitir un día. La buena pregunta es, ¿serán buenas las uvas agrias? Pues no son buenas, pero hay esperanza del cambio. Amén, hermano. Y esa es la esperanza que yo tengo. Y esa es la esperanza que Dios ha puesto en nuestro corazón. El poder ser siquiera ese pámpano que lleve un fruto agrio quizás. Porque viera que la uvita que comí al principio un poquitito dulcita, pero adentro estaba agria, hermano. Dios quiere que establezcamos nuestra posición dentro de la iglesia. Amén, hermano. Es que, hermano, hay que ser realista. Quizás en la religión, quizás los hombres que están predicando únicamente para tener un montón de gente y obtener muchas ofrendas, y que la iglesia sea grande y que llegue mucha gente, y mire, hermanos, y que se aparquen ahí Mercedes-Benz y lo que usted quiera, hermano. Ese es el orgullo de muchos lugares. ¿Para qué queremos Mercedes-Benz aquí, hermano? Si no dan frutos, solo ramas. ¿Me explico, hermano? No nos interesan los diezmos, no nos interesan las ofrendas, no nos interesan los profesionales, no nos interesa nada. Nos interesa árboles que empiecen a dar frutos de mansedumbre, de humildad, de amor a Dios, de servicio a los demás. Hombres y mujeres capaces de reconocer sus errores. Hombres y mujeres capaces de decir, Señor, he aquí un mendigo de espíritu. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pobres de espíritu, ellos van a tener la vida eterna, ellos van a tener consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Me explico, hermano? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hermanos, es hambre y sed de justicia, es el deseo en nuestro corazón de hacer mejores frutos. ¿Me explico, hermano? Es que yo reconozco que soy un fruto agrio todavía para Dios, pero soy feliz porque tengo frutos. No sé si me explico, hermano. Quiero que te sientas feliz si tú has visto dentro de la iglesia alguna prosperidad, algo que hayas alcanzado, algún cambio de vida, algún cambio en tus decisiones, algún cambio en tu servicio. Solo dile gracias a Dios, porque tengo pocas uvas, mis racimos están argeñados, Señor, pero tengo frutos. No sé si me explico, hermano. Hermano, un día el apóstol Pedro es llamado por el Espíritu a ir a predicar al Areópago. ¿Sabe ustedes que el Areópago era un lugar donde solo los chechudos, solo los altos intelectuales, solo los de la crema innata de la cultura, hermanos, eran capaces de ir y dar discurso precisamente allí? Aquellos hombres preparados. Y el pobre Pedro, hermanos, que apenas medio leía y escribía, le dice: Señor, ahí te vas a predicar ahí, hermano. Señor, ¿y qué voy a decirle yo, Señor? Mira mis frutitos, Señor. Mira, Pedrito, le dijo: vos andá, obedecé y te parás ahí, y el Espíritu Santo va a poner palabras en tu boca. ¿Qué le parece, hermano? Dios va a utilizar gente que tenga frutos. Pedro tenía frutos, por eso Dios lo usó. Y quiero ver el caso particular de un hombre que había dado muchos frutos a nivel religioso. Yo estoy hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue llamado al ministerio y Dios lo llamó porque tenía frutos. Pero tenía frutos agrios, hermano. Perseguía cristianos, era un hombre demasiado cruel, demasiado legal, demasiado apegado a muchas cosas, demasiado sabio. Pero, ¿qué dijo Dios del apóstol Pablo? Instrumento. ¿Qué dice? Útil. Me es este. Solo tengo que trabajar. Y ahí viene el labrador. Y aquí está precisamente. Leamos. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Qué dice? ¿Qué va a pasar con la gente que nunca da fruto, hermano? ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Léalo. ¿Qué dice? Lo. Quizás equivocadamente, antes se podía suspender de la iglesia a alguien así, bueno, se va de la iglesia. Hoy no, hermano. Aquí Dios es el que define las cosas. Ya no hay jueces humanos. Dios sabe cuando alguien da frutos y cuando no da frutos, hermano. Ese labrador es el Señor. Amén, hermano. Y si Dios ve un fruto en ti, ve otro tipo de persona en ti, ya vimos el tipo de persona que no da frutos. Aquellos hermanos que están, hermanos, aislados. Hay muchos hermanos dentro de la iglesia que están aislados. Vienen, van, regresan, van, vienen. No sabemos nada de ellos. Nunca se acercan. No vienen al pastorado, no dan a conocer quiénes son, no manifiestan sentimientos, no dicen nada. Estos son peligrosos. No dan frutos de ni fu ni fa. Pero no vamos a juzgar nosotros. Pero el labrador, hermanos, ahí viene con su hoz. Ahí viene con su cutulero, decía un, es el cutulero, y él decía, conocía a un campesino que decía: aquí estoy con mi cutulero, decía. En el ser de cutulero, cutulero. Pues ahí está el Señor. Y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ah, ¿cuánto tiempo llevas en la iglesia? ¿Cuántos frutos estás dando? Venimos a pasear a la iglesia y no hemos tomado decisiones. Somos incapaces de poder tomar algunas decisiones que son importantes para nuestra vida espiritual, para nuestro convivir, para que podamos crecer. Muchos estamos pidiendo pacha todavía. Así dice el apóstol Pablo. Miren ustedes, ya dejen de pedir pacha. Pidamos alimento sólido, dice. La leche es para los bebés. Ahí queremos, hermanos. Tenemos 20 años de estar en la iglesia y venimos todavía. Hermano, ¿y será que yo soy un escogido de Dios? ¡Qué bárbaro! Hermano, ¿y será que el Señor ya me perdonó mi pecado aquel de hace 20 años? ¡Qué bárbaro! ¡Qué barba! Hermano, tiene 5 años de estar ahí, ya se casó con la mujer que vive. Estoy pensando todavía, hermano, estoy arreglando mis papeles. ¿Y qué esperas? ¿Ah? Es que los papeles, hermano, chale ganas a los papeles. Chémosle ganas, así como le hacemos ganas a otras cosas. No sé si me explico. Arregla tu vida. Ahí están parejas que están viviendo juntas sin casarse y nunca pueden servir. ¿Cuáles son los frutos? ¿Dónde está la cosa? El Señor quiere definir nuestra vida. No sé cuánto tiempo vaya a aguantar el Señor, pero que va a definir, lo va a definir. Y ese es su trabajo. Y dice, lo quitará, pero viene el otro tipo de persona, que es el árbol que tiene frutos. ¿Y qué dice? Lo limpiará. ¿Quién? El labrador. Amén, hermano. Lo limpiará. ¿Y qué dice? ¿Para qué? ¿Para que se vea chulitío o no? No, las chulitías están allá en el salón de belleza. ¿Me explico, hermano? La poda es vital, pero nos va a hacer ver feos, hermano. Cuando uno se acaba de pelar, hermano, hasta ¡trum!, se le hace el pelo así. ¿Cierto o no, hermano? ¿Qué importante es entonces? Que Dios quiere entonces trabajar con un solo tipo de personas. Y son con ese tipo de personas que están teniendo frutos. ¿Me explico, hermano? Los otros ya se los voló, ya los tiró al fuego. ¿Qué podemos hacer, hermano? No sé quién será el próximo. Pero es donde tú tienes que ubicarte. Y tienes que empezar a ver cuáles son los frutos que Dios está haciendo producir, o tú estás produciendo dentro de su vid. Hay algo importante entonces, ya tenemos los dos tipos de personas, que son esos dos tipos de personas, el que no sirve para nada, el que no está dando fruto, y el que tiene aunque sea poquito fruto. El trabajo que Dios va a hacer entonces dentro de la iglesia es quitar los que no dan fruto y empezar a limpiar los que ya tienen un su cachitillo de fruto. ¿Amén, hermano? Yo veo muchas uvitas aquí, hermano, gloria a Dios. Veo muchos racimitos acá silvestres, gloria a Dios. Me incluyo. No creo estar dando lo que deba de dar, pero por su misericordia me tiene aquí. Y por su misericordia te tiene aquí. Yo como pastor quiero ver en ti esos frutitos. Hay gente, hermanos, que solo ve lo malo de la gente. Qué tristeza. Es que mire, esa es así, esa no cambia, es aquí. Mejor antes de juzgar a otro, mírate a ti mismo. Juzgamos la paja de la gente, no vemos la viga que tenemos ahí en medio. Dice la palabra de Dios que si nosotros vemos lo bueno de la gente, seremos como Dios. ¿Qué le parece, hermano? ¿Por qué no buscamos si hay frutitos, hermano? ¿Recuerdan aquel pasaje de la higuera? Hermanos, el Señor vio y buscó y no había higos, pero buscó. El trabajo pastoral, hermanos, es un trabajo de búsqueda. Yo veo a veces cuando acuden a nosotros, cuando nos consulta, cuando platicamos, cuando compartimos, dice uno, este hermano tiene un potencial preciosísimo. Lo único es que hay que limpiarlo. Ahí está lo trompudo, hermano. Ahí sí está difícil. Ahí sí está lo difícil. Pero ya no somos nosotros, es Dios el que va a empezar el trabajo de limpieza. ¿Cómo lo haga, hermano? Y es cuando yo empecé a entender en esa, no era parábola, sino que vivencia que el Señor me dio hace 8 o 10 días allá en San Pedro la Laguna. Empecé a entender que la poda empieza con las cosas que están a nuestro alrededor. ¿Qué le dije que hacía el hermano para poder empezar el trabajo? ¿Ah? ¿Se acuerdan o no? ¿Ya se les olvidó? Esta enseñanza nunca se les va a olvidar. quitar el árbol que estaba a su alrededor. ¿Me explico, hermano? Porque hace sombra. Porque mata, apaga el árbol, a la vid. ¿Me explico, hermano? Tenemos que empezar, hermanos, por romper esas maldiciones de amistades que tenemos en la calle. Amén, hermano. Ese tío malcriado, ese primo abusivo y vulgar. No sé si me explico, hermano. Ese compañero de trabajo que solo habla de pornografía, que solo habla de novias y de mujeres. Hay que volárselo. Amén, hermano. Y si tú no lo haces, el labrador lo va a empezar a hacer. Amén, hermano. Por eso a veces tenemos que sufrir el hecho que se han quitado de nuestro alrededor muchos elementos negativos. Quizás al venir a la iglesia te cortan del trabajo. ¡Gloria a Dios! Es que solito no vas a poder dejar esa pandilla que está entre el trabajo, hermano. Pandilla de vulgares en donde hablan chistes de doble sentido, en donde, hermanos, hay mafia y se roban las cosas y no vas a poder, ya caíste en eso y no vas a poder salir. Entonces dice Dios, mejor le voy a volar la rama y le voy a quitar el chance y ahí le vamos a dar otro más adelante. Amén, hermano. Viene y estás viviendo quizás en una casa de un familiar en donde chupan, en donde fuman, y ese familiar es vulgar y ese familiar, y etcétera, hermano. Y viene y de repente, mire, mejor quiero que se vaya de mi casa usted. Y usted dice, ¿y ahora qué voy a hacer? No, hombre, son las ramas que Dios está quitando de tu alrededor para que te pegue la luz de Cristo. Amén, hermano. Cuando te quite todo ese entorno, todas esas ramas de ese árbol en donde has posado, la vid se posó, en este caso del hermano, la vid se posó sobre ese árbol, pero ese árbol mismo, a pesar de que era su refugio, le estaba haciendo daño. Ay, hermano, es que mi mamaita, ay, es que mi tita linda. Ay, yo tenía una mi tía, hermano, que cuando éramos muchachos, hasta jalaba a los sobrinos para decirle, mira, mi hijo, tomaste tus centavitos para que vayas con las prostitutas. Hermanos, estamos rodeados de una cultura negativa y Dios tiene que cortar todas esas ramas. Toda esta gente, aunque sea tu papaíto y tu mamaíta, por eso la palabra de Dios dice, el que no deja padre, madre, hijos por mí, no es digno de ser mi discípulo. No es que yo odie a mi madre ni a mi padre, es que tengo que cortar esa relación que contamina mi vida y que no me deja prosperar ni dar frutos. ¿Me explico, hermano? Y si yo no me la quito, pues el labrador se encargará de ello. Amén, hermano. Por eso no lamentemos. Es que perdí esto, es que perdí lo otro. Yo diría, cada vez que Dios nos quita algo, digamos, gané, porque Dios trabajó en mi vida. Gané porque esa es la obra de Dios. Gané porque Dios se ha ocupado de mejorar mi vida espiritual. Porque Dios está limpiando mis ramas. Porque Dios quiere que dé frutos espirituales. ¿Me explico, hermano? No. ¿Vamos claros? No. Entonces hay que limpiar primero nuestro alrededor. Esas ramas que están ahí, hermanos. Yo glorifico a Dios porque yo era muy amado en mi familia carnal, en mi familia genética, y donde estoy que el sol no te dé, y papito y mijito y papaito, etcétera, hermano. Y si había casamiento, ahí iba, si iba piñata, ahí iba, si iba lo que sea, ahí iba yo, hermano. Pero Dios hizo un milagro en mi vida y tuve que decir un día, no, estamos. Yo no necesito más que a Cristo y esta nueva familia que Dios me ha dado. Y si mi familia genética quiere venir a los pies de Cristo, gloria a Dios. Hoy son pocos los que de mi familia se han integrado a la iglesia, poquísimos. Pero no importa. David dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso me recogerá el Señor. Hoy pues tengo la visita de mi madre acá, que viene, está con nosotros. Hermanos, pero si ella no estuviera en el Espíritu, aunque llore mi corazón, yo sé que Dios hace una poda en nuestra vida. Ahora, yo quisiera que mi familia estuviera acá. ¿Saben qué dijo una vez el apóstol Pablo? Señor, le dice, yo quisiera ser hecho maldición para que mi familia viniera acá. Así dijo el apóstol Pablo, hermano. Quisiera ser anatema y perder mi salvación. Así dijo el apóstol Pablo, hermano. Para que esa mi gente entendiera este evangelio. Pero el problema es que, ¿con qué lo sintiera? Dios es el que poda. Dios es el que prepara. Dios es el labrador. Yo simplemente soy el objeto del trabajo de Dios. ¿Me explico, hermano? No sé si estamos ubicados. Pero aquí viene un trabajo de parte del labrador. Y dice, y lo limpiará con un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo, hermanos? Que dé más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Ya ustedes saben la verdad. Ya ustedes tienen 5, 10, 15 años de estar dentro de la iglesia. Ya han oído esta palabra continuamente. Ya ha martillado, ya ha hecho, ya eso. Y eso pues de alguna manera nos da conciencia. Pero ¿y a qué hora se va a generar el cambio? Los discípulos del Señor en este caso habían estado con Él 3 años y habían oído de Jesucristo la palabra verdadera. Y por eso el Señor les dice, ya ustedes han oído la palabra y la palabra los ha limpiado. O sea que la palabra es la que hace que nosotros tengamos limpio nuestro entorno. Amén, hermano. Y luego dice, permaneced en mí. Ahora, ¿qué quiere decir permanecer, hermano? ¿Qué quiere decir permanecer? No sé si logra captar el espíritu de las palabras. ¿Qué está diciendo aquí? Sígueme limpiando, Señor. Amén. A veces, hermanos, cuando estamos en la iglesia, venimos y limpiamos un montón de cosas. Pero de repente, como que nos resistimos. Ya no, ya. Como ya soy diácono, a mí que no me diga nada. Como ya tengo 10 años de estar en la iglesia, mire, papadito, yo tengo más tiempo de estar aquí. Además, mire mis canas, Señor. Hermano, ridículo. Tú tienes que estar dispuesto a seguir siendo limpiado. Al decir que está dispuesto, quiere decir, el trabajo de limpieza que Dios ha hecho a través de la palabra debe de permanecer en ti. Por eso es que a veces, hermano, el trabajo de Dios sigue en nuestra vida y sigue el palo, y sigue el palo, y sigue el palo. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que te mueras. Amén, hermano. ¿Y cuándo va a ser eso? Ay, hermanos. Hasta que te llevemos allá al final de la 20 calle, ahí va a terminar la limpieza. ¿Me explico, hermano? Luego dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Es una interacción en la cual la vid le está dando a las ramas que están produciendo, a las que ya fueron limpias. ¿Qué pasó con las otras ramas? ¿Ah? ¿Qué pasó? Ya las cortó. Dios va a seguir trabajando, hermanos, en estos pámpanos que ya están produciendo frutos, en el cual Dios ya está haciendo un trabajo de limpieza. Dios está limpiando tu vida a través de la palabra. Dios está limpiando tu vida a través de mostrarte lo que realmente está haciendo daño a tu ser espiritual. Hay una interacción de savia bendita que viene producto de esa vid verdadera. Por eso al principio del pasaje dice, yo soy la vid verdadera. Ahora, ¿por qué dice yo soy la vid verdadera, hermano? ¿Por qué tiene que enfatizar en yo soy la vid verdadera? Ah, porque hay falsas vides. ¿Ustedes saben que hay vides machos? No. Pues hay vides machos, hermanos, que nunca da fruto ni una sola. Ahí está clara la cosa, hermano. Lo más que puede servir es de adorno. Pero la vid, que ya está comprobada que Dios da frutos, Dios va a trabajar en cada uno de nosotros.
Y Dios va a seguir trabajando, y Dios dice que la palabra va a seguir limpiando tu vida y va a seguir haciendo la labor, y Dios va a seguir trabajando hasta el último día. El que persevera hasta el fin, ese será salvo.
Hay siempre cascaritas, escamas que nos quedan por ahí, hermano, que Dios quiere limpiar en nuestra vida. Si no permanece, dice, no puede llegar, permaneced en mí y en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Hermanos, no se conforme con estar viendo las prédicas por internet. Está bueno, pues, si está enfermo, si estás, no tienes acceso en un momento dado, pues gloria a Dios, ahí estamos. Pero aquí es donde está Dios enviando bendición y vida eterna. Es aquí donde fluye esa savia maravillosa. Es aquí donde está esta interacción de hermanos en el cual yo veo aquí, yo veo allá, yo puedo servir aquí, yo puedo servir allá. Alguien me va a corregir, yo voy a corregir. ¿Me explico, hermano? Por eso es importante ese trabajo permanente y continuo en la vida de cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, yo soy la vid verdadera. Y vosotros, ¿qué dice? O sea que hay vid que no es verdadera. Hay ramas que parecen de verdad y son de mentiras. Hay ramas que quizás sean de otro bejuco. A veces me llama la atención. Mi madre le fascinan las plantas, hermano. A mí también me fascinan. Creo que por ahí salió la cosa. Pero mis hermanos, cada vez donde va, me dice, mira, mi hijo, este es madre cacao. Y bueno, iba por otro lado, mira, que este le dicen pito, que no. Ay. Pero a veces yo le digo, mira, esa es aquella. No, me dice, esa no es, se parece. Amén, hermano. Hay trigo que no es trigo. Hay cizaña que parece trigo, pero no es trigo. Y el fruto determina la diferencia entre el trigo y la cizaña. Amén, hermano. Creo que en una oportunidad di esa enseñanza en la cual el trigo se conoce muchas veces cuando ya se va a cortar. ¿Y saben por qué? Porque el fruto domina las ramas de aquellas puntas. El fruto hace que el árbol, las ramas se venzan. Y uno dice, este es trigo. Pero aquel que está paradito ahí, medio soberbio, hermano, que no da fruto por ningún lado. Que no hay manera que se agache, que se humille y que reconozca a Dios. Que no reconoce sus errores. Ahí está espigadito, hermano. Bisbirindo ahí, mire, hermano. Ahí va. Se la sabe todas, hermano. Sí, es un siervo de Dios. Hasta una subibliona carga aquí de este vuelo. Pero no hay frutos. Ese no es trigo. Amén, hermano. Cuando venga, vea usted un arbusto, una, no sé cómo le llaman a eso, una espiga de trigo vencida por el fruto, ese es fruto verdadero. Cuando veamos aquí en la iglesia, hermanos vencidos por los frutos, ¿sabe qué quiere decir eso? Cuando ya usted no tiene tiempo para nada, hermano. Anoche en la campaña regresamos y estábamos acostándonos a las 4 de la mañana, hermano. Qué rico. Ya mi gallo estaba ahí, mano pía, queriendo anunciar que el sol iba a salir. Y alguien me dijo, y mejor no vaya a la iglesia hoy. Ah, ¿cómo que no voy? Los patojos me están esperando allá arriba y yo tengo que dar la enseñanza esta mañana a los muchachos. Que hoy me toca compartir. No, señor, arriba. Los frutos van a hacer que nosotros no tengamos tiempo para nada, hermano. Ya no hay tiempo para nada. De verdad le digo, hermano, no hay tiempo, no hay tiempo. Aquí, estamos allá, hijo, hermano. Cuando siente uno no da tiempo ni de comer. A veces los domingos ni comemos, ahí vamos en el bus, echando un taquito ahí, hermano. Los frutos se van evidenciando y tú tienes que, en ti se tiene que ver esa espiga que caiga de frutos. Amén, hermano. Y esos frutos Dios los quiere mejorar. Pero para eso necesitamos ser limpios. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogerán y los echarán al fuego. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Ojalá que no el próximo año, quizás mañana, Dios pueda degustar de cada uno de estos pámpanos frutos agradables, frutos dulces, frutos frescos, frutos verdaderos, y Dios se va a glorificar en eso. En esto se glorificará mi Padre, dice el Señor. Que el Señor nos bendiga y luchemos, hermanos, de verdad. Si quieres un fruto chiquito siquiera, dice la palabra que Él no apaga el pábilo que humease. Hay una brasita ahí, Dios va a hacer algo, va a soplar algo para que surja algo. No te desanimes. Quizás has cometido errores. Quizás has fallado a Dios. Quizás no has hecho las cosas como debe de ser. Pero hay frutos. Y Dios quiere limpiar tu pámpano para que esos frutos se produzcan y sean verdaderos. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que la paz de nuestro Dios quede con nosotros.